Igualmente, muchas gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico. Bueno, antes de entrar en otras consideraciones y antes de ir dando opinión, demos información. Y como tú también eres letrado, además de haber sido director general del Málaga, pues eso que yo sé de esta mañana con más detenimiento y tranquilidad, pues te lo pregunto otra vez. Explica a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, qué dice al referente de la ley y, sobre todo, qué explicación hay cuando se concede por parte de un juez una ejecución provisional de sentencia y al mismo tiempo esa jueza o juez ha recriminado a la otra parte que va perdiendo porque en su día había instrumentalizado a la justicia para, bueno, demorar, retrasar los diferentes procesos judiciales.
Bueno, yo creo que convendría aclarar y empezar por lo que supone la ejecución provisional de una sentencia de primera instancia. Como bien sabemos todos, la mayoría de los procedimientos civiles tenemos dos instancias, primera instancia y segunda. Y a partir de que en nuestro país se aprobó la nueva ley de procedimientos civiles del año 2000, se incluyó esto de la ejecución provisional, que fundamentalmente tiene una razón de ser en su base, además lo dice la posición de motivo de la ley, y es, de alguna manera, propiciar que se vaya ejecutando, habida cuenta los plazos que en nuestra administración de justicia, por razones varias, suelen ser lentos, que se vaya dando, de alguna manera, cumplida satisfacción a quien en primera instancia ha ganado un pleito. Y ello por una sencilla razón que además es puramente estadística, porque resulta, esa estadística la manejamos todos los que estamos en el mundo del derecho, la sentencia en primera instancia normalmente se confirman, es decir, no se revocan, se confirman en un 92% de los casos. Es decir, la no confirmación, es decir, la revocación y el cambio de lo que ha ocurrido en la primera instancia se da solo en un 8% de los casos. Y también la posición de motivo de la ley de enjuiciamiento civil pone de manifiesto que esto, o esta actitud que el legislador toma en su día, o esta decisión que el legislador toma en su día, se basa precisamente en la confianza que se tiene en los jueces de primera instancia de este país, en cuanto a su capacitación y en cuanto a que, conforme dice la posición de motivo, pues se supone que en la mayoría de los casos las audiencias provinciales van a confirmar la sentencia. Esto tiene, evidentemente, una consecuencia ineludible y evidente, y es que empieza, desde el punto de vista en que la ejecución provisional empieza a funcionar y la ejecución provisional es aprobada por el juez de primera instancia que ha dictado la primera sentencia, pues empiezan a darse por bueno los argumentos y el contenido de esa propia sentencia, en toda su extensión, a expensas de lo que ocurre después en la segunda instancia, que también tiene la ley de enjuiciamiento civil previsto qué puede ocurrir para caso que haya una revocación de la sentencia de la primera instancia. Esto parece ser un poco lioso, pero si me da cuenta lo que viene a decir, oiga, yo le he dado a usted la razón en este sentido, pues empieza usted a funcionar en este sentido, porque para eso ha obtenido usted una sentencia favorable. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir, Antonio, en resumida cuenta.
Básicamente, bueno, llamarse a la Iglesia, director general del Grupo Rubén y Gonzalo Herbás, han querido ser absolutamente tranquilos con la sentencia, estábamos en temporada, no complicar mucho más las cosas, ser cautos y al mismo tiempo respetuosos con la justicia y los tiempos de la misma, y no han querido ejecutar esa ejecución provisional de sentencia aún. Pueden hacerlo seguramente ya breve, el día 13 o 15 de junio, cuando está el señalamiento definitivo para conocer el recurso que presentó Altani, que seguramente va a perder, por lo que ya he explicado yo con anterioridad y tú también has explicado, aunque es verdad que hay una posibilidad de que eso no ocurriera, pero también está en la ley la posibilidad de que esto que se revoque no sea un problema absolutamente insalvable. Dicho esto, tú que has sido director general del club, por lo tanto, responsable económico de la entidad, ¿hay alguna explicación razonable para que, a sabiendas de que un segundo accionista mayoritario, que lo es de facto, que puede ser el primero, porque no tiene pinta que Altani vaya a ninguna ampliación, más allá de los embargos que tenga de acciones de la sociedad de gestión, ¿hay alguna razón de buen comercio, buena economía, que explique que un administrador judicial o quien sea busque préstamos fuera del club cuando uno de los socios principales te está diciendo que te da el dinero y día y medio después ni siquiera hayas hablado con ellos para, bueno, por lo menos escucharles cómo lo proponen, cómo lo quieren dar, para no endeudar al club, para no hacer una póliza de crédito de la que se vaya tirando, máximo cuando no hace ni 3 meses que pidió 5 millones y no explicó de ninguna de las maneras, ni ha presentado cuentas, por qué precisa ahora, cuando todo estaba bien, 8.600.000 euros. Es decir, es todo un galimatía que a mí me da la sensación no deja de ser un caballo de Troya que quieren meter ahí para incomodar a uno de los que será de nuevo máximo accionista de la entidad y gestor de la misma o de la sociedad de gestión, por las razones que yo desconozco. Desde luego no me parecen normales y me parece raro. Pero te pregunto eso, da la sensación de que algo no se está haciendo bien o que en cualquier caso el administrador judicial José María Muñoz está de alguna manera pues anteponiendo otros intereses a los de los accionistas, de verdad.
Bueno, yo sobre este particular, y yo espero que tú entiendas mi falta de información profunda sobre la cuestión, pero bueno, de todas formas el sentido común no nos abandona, incluso sin tener información profunda sobre la cuestión. Lo que sí es cierto esto es que hila absolutamente con lo que te acabo de manifestar antes, es que la ejecución provisional, que posiblemente en su momento será definitiva, haga a estos señores de la empresa hotelera propietarios de un tanto por ciento muy importante de las acciones del Málaga. Por tanto, oiga, yo si esos 8,6 millones de euros se han puesto encima de la mesa o si se pueden poner en un plazo muy corto, vamos a ver, si yo tuviera que decidir, José María Fernández Mochón tuviera que decidir, evidentemente yo me sentaría con estos señores a hablarlo, a buscar una fórmula legal para el encaje de esa operación y no iría a buscar el dinero fuera de quien precisamente va a ser prácticamente accionista mayoritario a un corto plazo. Porque es que además, si la necesidad del dinero es tan urgente, que yo no lo sé, pues mire usted, debe tener alguna explicación. Pero es que no ha dicho la sección de la Audiencia Provincial, creo que es la sección cuarta, que es la que va a fallar sobre el recurso, que el día 15 de junio tienen lo que se llama técnicamente fijada la votación y fallo. Eso significa que ese día los magistrados, los tres magistrados o magistradas se reúnen y toman una decisión. La pasarán después por escrito y la notificarán a las partes. Es decir, estamos hablando de aquí a poco más de 35 o 40 días. Y ahí ya sí que vamos a tener la seguridad de que estos señores van a ser propietarios en la proporción que corresponda. Si no se nos corre tanta prisa, esperemos no a esa resolución judicial y dejemos que estos señores entren por la puerta grande aportando su dinero como grandes accionistas del club. Yo no lo veo de otra manera y lo veo además técnicamente fácil y seguro. Eso es lo importante, fácil y seguro.
Y al mismo tiempo, teniendo en cuenta el articulado de los estatutos del Málaga, no ya que el Consejo Superior de Deporte, la Española o la Liga de Fútbol Profesional reconoce como sociedad de gestión y dueños del Málaga a NAS Spain, sino que además esto va en los estatutos del club, bueno, en su momento ya se estableció como tal, es que tienen que estar inscritos como tal. Es decir, yo no acabo de entender por qué, evidentemente, no se aplica el sentido común que tú estás diciendo y no se hace lo que normalmente habría que hacer, que es, cuando menos, respetar los artículos que he leído de los estatutos de la Sociedad Anónima Deportiva Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Sí, desde luego, eso ya te digo, es que, volvemos a insistir, el más es posiblemente menos común de los sentidos, ¿no? Eso es lo que nos indica, o al menos lo que a mí me indicaría. Ya te digo, Antonio, siempre con la falta de información que ya te he dicho que evidentemente yo no está en mis manos.
Sí, que no estás dentro, no estás persona en la causa, y no, todas estas cosas, nada, no eres nada. Parte.
Pero sí, bueno, que es cierto que desde fuera, bueno, muchas veces también es cómodo ver desde fuera los toros, ¿eh? Muchas veces desde fuera también, y se ven las cosas con claridad desde fuera.
César Suárez, buenas tardes.
Hola, Antonio. Hola, José María. ¿Qué tal? Muy buenas.
Juanjo Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes también, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca Málaga. ¿Qué tal?
Bueno, yo he hecho las preguntas que tenía en mi cabeza y todo lo que he explicado y hablado en el día de ayer y antes de ayer. Todo lo que he preguntado, que es mucho. ¿Qué dudas tienes tú, César? Porque ya lo analizaste ayer también con el mismo sentido común. Es decir, si alguien te lo da de dentro, ¿por qué lo pides fuera, no? Salvo quiera introducir un caballo de Troya que perjudique a terceros, ¿no?
Sí.
Después, hombre, de lo que ha explicado José María Fernández Mochón, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué le podemos preguntar que aclare un poco más esta especie de sinsentido, no?
A ver, es que son cosas que evidentemente a uno le llama mucho la atención, ¿no? Como, por ejemplo, pues se ha cambiado de tener antes un diálogo, digamos, con las partes implicadas, ahora parece que sean el enemigo público número uno, ¿no? Y yo no termino de entender esto, ¿no? Esta fijación que en este caso el administrador parece tener contra Blue Bay, porque todavía contra el TANI lo entiendo, ¿no? Porque precisamente la mala gestión del catarí es lo que ha provocado toda esta intervención judicial. Pero lo de Blue Bay no termino de entender esta animadversión que parece tener, insisto, a tenor de lo que, de los actos que estamos viendo, de lo que sabemos y de lo que, y de lo que incluso pues le ha pedido a la jueza, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la del contrato publicitario, ya explicamos aquí en su día, pues yo creo que podrían haberlo aclarado perfectamente dentro de casa, no a través de un intermediario, que en este caso está justificado como la jueza, pero que insisto, que se podría haber arreglado de otra manera, ¿no? Así que lo que no sé, se me ocurre preguntarte si la situación esta que está viviendo ahora el administrador, con este préstamo, en estas condiciones tan, vamos a decir así, tan duras, ¿no?, para devolver, si es que realmente ya lo tiene apalabrado, que dentro de nada, dentro de 4, 5, 6 meses, cuando uno hace un tipo de operación de estas, es porque ya sabe que lo va a poder devolver de una manera o de otra. No lo sé, es una de las cosas. Otra de las preguntas, por ejemplo, esto de capitalizar la deuda. El hecho de, por ejemplo, decir, si no te puedo devolver en cash, en dinero, el préstamo que pida o la línea de crédito, te lo devuelvo en acciones. Cuando estamos viendo que se está negando a hacer esa ampliación de capital, pues porque dice que sería perjudicial para todas las partes. Yo no termino de entender esto.
¿Me preguntas a mí?
Pues sí, te pregunto esto, sí, último, esto último sobre todo, sí, esto último,
sí,
¿no?
Sobre esto último lo que pasa es que, vamos a ver, lo que pasa es que eso son cuestiones que tenemos que valorar en base a una información, yo no sé vosotros de qué información disponéis, pero claro, yo no dispongo de ninguna, yo dispongo simplemente de que se va a pedir un préstamo, es lo que he leído y escuchado en prensa o a través de los medios de comunicación, diciendo que se pide un crédito de 8.600.000 y que hay varios señores en la puerta esperando en cola para darlo.
Correcto.
Evidentemente hay una cosa clara. Si se pide y las condiciones son de devolución a corto plazo, pues claro que tiene que tener uno, hombre, debe de tener uno previsto el modus devolutio, es decir, cómo vamos a devolver esto, va a ser en función de, va a ser en función de lo otro, la primitiva, no sé, alguna.
Claro,
pues, que tiene que estar previsto.
Y ahí entonces es donde voy, ¿no? Es decir, si se tiene claro esto de que se tiene que devolver de una manera, claro, si no hay dinero, una de las posibilidades y de las opciones que se ha vendido a los posibles prestamistas es el hecho de poder capitalizar esas acciones, vamos, de darle acciones, como en su día, por ejemplo, pasó con Fernando Sanz, al que el Málaga le debía mucho dinero y al final pues lo que hizo fue una ampliación de capital y él se quedó con más acciones para absorber la deuda, ¿no? Pues
sí.
Pues esto es lo que más o menos se plantea, ¿no? O sí, lo que le ha llegado a la jueza, ¿no?, en esa solicitud de línea de crédito.
Claro, lo que pasa es que habría que profundizar en ese documento. Pero lo que estamos claro es una cosa, o sea, y eso es indiscutible. Cuando alguien pide prestado, tiene que devolver. Cuidado, hay que devolver. En cash, en acciones, en futbolistas, en lo que sea, en infraestructura, en marketing, en lo que sea, pero hay que devolver. Eso está muy claro, lo que pasa es que, claro,
salvo que sea Saltani.
De créditos de cerca de 9 millones de euros a corto plazo, hombre, yo creo que el crédito que se ha otorgado, el último crédito que se ha otorgado al club por 5 millones de euros, se ha pasado una devolución a 5 años.
Sí.
O sea, de una manera, entre comillas, cómoda, de devolver 1 millón anual. Claro, deberíamos de conocer, o deberían de haber sido un poco más transparentes a la hora de decirnos, de explicarle a la opinión pública, a los que nos interesa esto, ¿te das cuenta? Que ese crédito, ¿cómo se va a devolver? ¿En qué tiempo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las perspectivas de económicas con respecto al club? Porque eso va a redundar efectivamente en la devolución de ese crédito, porque no son puñaladas de pícaro, ¿eh? Son cerca de 9 millones de euros, y para un equipo en segunda división A en este país es una losa importante, ¿eh?
Sí, no, pero además la cuestión es el hecho de que si tú tienes esas condiciones es porque, como decíamos, porque lo más probable debería ser que tengas a alguien ahí detrás esperando, ¿no? No sé si haciendo cola, pero desde luego ya preacordado esa posibilidad, ¿no?
Es que eso hila con lo que te he comentado antes de la transparencia.
Claro, entonces
vamos a ver, hablemos con claridad. Porque la verdad es que la operación suena raro. O sea, ahí suena un cojinete, suena raro. Vamos a ver, vamos a darle luz y claridad al asunto y digamos cómo funciona. Porque de todas formas, entre otras cosas, no es un secreto de Estado, oiga. No tiene por qué serlo.
Uh-huh. Perdóname, por mucho menos intervino la jueza el Málaga con Richard Sahin por negarle información que pedía, Y ahora estamos en la misma circunstancia, solo que es un administrador judicial el que oculta la información,
no, pero
el que no
nos
ha presentado las cuentas,
nos la oculta,
etcétera,
nosotros,
etcétera, etcétera.
Que digo que nos la ocultará a nosotros, seguramente. A la jueza le habrá dado todo lo que le haya pedido, evidentemente.
Es de suponer.
¿No? Pero lo,
sería el colmo ya, ¿no?
Lo raro es que efectivamente se diga que luego se va a publicitar en nada, en un plazo muy corto de tiempo.
Cuatro días.
A través de la página web y todo esto. Claro, eso no da tiempo a de alguna manera, pues, realizar esa operación, a ponerte en marcha, a hacer los cálculos necesarios para ver cómo te lo van a devolver, a fiarte, a pasar el control de riesgo, en fin, una serie de requisitos que pasa todo el mundo, tanto cualquier persona física como cualquier persona jurídica, a través de los bancos o a través de cualquier sociedad, a no ser que el administrador y la jueza pues conozcan una empresa o una sociedad o un banco que le vaya a prestar ese dinero en unas condiciones extraordinarias y que simplemente pongan ahí la publicidad en la web. Pues para, no sé, para aparentar, porque es que no da tiempo, en apenas 4 o 5 días no da tiempo, y solamente en la web, no entiendo, yo de verdad es que hay cosas que por eso digo que me hacen sospechar un cambio de tendencia desde...
Suárez, perdóname, entiendo, César, José María, Juanje, que blanco y en botella, cuando las cosas parecen leche, suelen ser leche, vamos a ver.
Pero que ha habido
si
una,
tú das una
un cambio...
para un préstamo 4 días, tienes que tener a alguien ya. Si no, no tiene lógica, no hay plazo legal normal para estudiar el crédito menos de 30 días, lo que sea está hecho ya, que de hecho yo me han podido filtrar que ya había entidad bancaria, que igual lo tiene ya y que hay otra... Bueno, hoy leí un artículo que resultaba que ya había muchos que se ofrecían y tal y cual. A ver, si el primero que se ofrece es socio tuyo directo, ¿por qué no le llamas? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué haces esto? Así como escondidas y tal y cual. Pues es que, ¿yo quieres que te diga? A mí esto me parece un proceso muy raro, con intereses de algunos... dentro y fuera, y quieren colocar un caballo de Troya dentro del club para evitar que Blue Bay pueda tener mando en plaza con tranquilidad o al menos tenga que soportar un problema de esta póliza de crédito al llegar.
De todas
si
maneras,
no se entiende.
De todas maneras, insisto, aquí la principal clave es que el administrador dijo en su día que no podía realizar esa ampliación de capital porque perjudicaría a los propios socios a los que él intenta proteger dentro de esa,
que no
de esa
es
gestión.
Verdad.
Bueno, pero esto es lo que dijo el administrador. Esto no, no lo digo
y
yo.
Esa es la excusa.
Esto dijo el administrador, que no podría o que no podía realizar la ampliación hasta que no se supiera exactamente quién o quiénes eran los dueños de las acciones o cómo estaba repartido accionarialmente el Málaga, y además también se sepa el valor real de esas acciones, que para eso hay también pues dos abogados, dos peritos, que llevan desde hace creo que 4 meses ya intentando darle valor a esas acciones o calculando, mejor dicho, el valor de esas acciones. Y que
sí,
hasta que no ocurriera ni una cosa ni la otra, no
precisa,
se podría. Entonces, esto es lo que yo quiero saber, ¿no?
Venga quien venga,
¿se puede o no se puede?
Una ampliación de entre 20 o 30 millones de euros.
Sí, pero ¿se puede o no se puede? Es decir, ¿se puede hacer esa ampliación de capital aun a sabiendas de que todavía no ha habido una sentencia firme, aunque sí se ha podido ejecutar, pero no hay una sentencia firme que diga que las acciones son tal y cual? Es decir, ¿se puede realizar esa ampliación de capital o no se puede realizar? Porque evidentemente, si no se puede realizar de manera legal, pues nada, pues estamos hablando aquí de aire, ¿no? Sin embargo, si se pudiera
está
realizar
claro,
porque hubiera algo, pues oye, pues
pero
entonces...
No se puede realizar a lo mejor de manera directa, pero sí se puede realizar de manera indirecta. Es decir, ese dinero prestado sí, que luego se convierte
con
en acciones.
Plazos, claro.
Es decir, con los plazos,
claro,
como hemos hablado,
plazos,
que podría pasar con los siguientes que metan. Por lo tanto, yo creo que si luego va a haber una ampliación de capital y Blue Bay va a tener preferencia como uno de los socios del Málaga, que va a ser cuando ese día 15 se notifique o en adelante, ¿no? Porque habrá unos plazos que hay que cumplir de notificación y demás. Yo creo que se podría hacer. Yo lo que quería preguntarle a José María es si ve que este proceso se está alargando más de la cuenta por algo que no sea natural. Es decir, ¿por qué estamos metidos ya de nuevo en una nueva temporada, la 21-22, sin que el Málaga tenga un nuevo dueño, un nuevo presidente? ¿Se está alargando esto más de la cuenta? ¿Es normal, es natural que estos procesos sean tan, tan largos cuando las cosas están tan, tan claras?
Bueno, esto el tema de los plazos procesales es un tema absolutamente relativo. Lo que pasa es que también no olvidemos que, desgraciadamente, casi todos nos hemos perdido un año y pico de nuestra vida, ¿no? Por mor del amigo Bichito, el cual efectivamente ha incidido también en la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los plazos con los que yo normalmente me muevo dentro de los recursos civiles en las secciones de la Audiencia Provincial, yo tengo asuntos míos, personales de mi despacho, que van más atrasados que este. Es decir, el plazo es el que es, pero es que además ya está, valga la redundancia, a muy corto plazo. El día 15 se reúnen los magistrados de la audiencia y va a haber una sentencia a no muy largo plazo a partir del día 15, a un plazo corto. Señores, movámonos a partir de ahí, tengamos previsión, porque eso va a ocurrir indefectiblemente, y a partir de ahí empecemos a movernos, y a partir de ahí ya se acabaron las excusas y los problemas. Ya se podrá hacer una ampliación de capital y ya tendremos claro quiénes son las personas que son propietarias del club según el número de acciones que posean, se la hayan dado judicialmente o no judicialmente. Pues mire usted, a partir de ahí, pero estemos todos preparados. Esto es como la carrera, estemos preparando el pistoletazo para ponernos las pilas y actuar rápidamente, aunque sea el mes de julio. Evidentemente, pues ya se nos vuelve a echar encima otra temporada. Pero bueno, y mientras tanto, la interinidad, aprovechémosla. Desde el punto de vista deportivo, yo estoy seguro que Manolo está trabajando, sin lugar a dudas. Bueno, pues los que están ahora pensando y decidiendo el nombre del club, que tengan esa fecha dentro de lo que es un horizonte a corto plazo, y que a partir de ahí pues dispongan lo oportuno, lo más rápidamente posible, para que se puedan salvar todas estas cuestiones.
¿Y por qué? Pero, pregunto yo, porque yo intento meterme en la cabeza, me gusta ser empático, ¿no? Y meterme en la cabeza de todos los demás para saber, oye, ¿qué motivos puede llevar al administrador judicial del Málaga ante algo que es inminente, porque estamos hablando del 15 de junio, más los plazos de notificación, para no mentir a nadie, porque alguno va a esperar que el 15 de junio por la tarde sepa, ¿no?
Claro. Eso primero te comento, y perdona un momento que te interrumpa, primero vamos a ver, el día 15 se reúnen los magistrados con una decisión. Bien, pero después hay que trasladarle al papel, evidentemente esa sentencia no va a ser de por y medio, y después notificarla. Es decir, eso va a llevar un tiempo, pero ya está hecho lo importante, que es la reunión de los magistrados y la toma de la decisión.
Claro. Además lo que lo contamos el sábado en nuestra página web y lo explicamos tal como lo estás explicando, José María. Me alegro de que coincidamos en la versión, porque quiere decir que lo explicamos bastante,
es que realidad,
bastante bien.
Es la realidad.
Yo te quería preguntar, ¿qué puede pasar ahí para que algo que es inminente se le esté buscando una vuelta de rosca justo cuando va a ser inminente?
Con una cosa, el propio administrador en su última comparecencia, ya por el mes de febrero, dijo que la ampliación de capital sería una solución grande para esto, pero que no la podía convocar porque si no, al final, legalmente, cualquier tipo de decisión que perjudicara a alguno de los socios le echaría contra él.
Claro, no la podía convocar porque todavía no se sabían quién eran los accionistas del Málaga. Claro. Había un juicio pendiente. Ahora que ese juicio se resuelve, sí la puede convocar. Sin embargo, va a hacer ese movimiento de la línea de crédito.
Saber desde saber de la ejecución provisional de sentencia y desde que el juez Toa escribió en el registro esa sentencia, el anterior, ¿vale? Y además, al mismo tiempo, pues como sabemos, han reprendido bastante duramente a los abogados de
A ver, Antonio, si Altani tiene esto más perdido, vamos, eso lo sabemos desde prácticamente que empezó la pelea.
Además,
le han ido dejando por el camino casi todos los gabinetes de abogados que ha contratado. De hecho, a día de hoy no tiene.
De pagarle, claro.
Ahora mismo no tiene que sepamos bufete de
entonces,
abogados.
Entonces, vamos, si Altani ganase esto, pues yo ya empezaría a creer en los milagros y a lo mejor en la multiplicación de...
Que tampoco entiendo cómo la jueza no le ha dado ya o le ha nombrado unos abogados oficios,
de panes
aunque
y
haya podido contactar con él.
Bueno, le habíamos preguntado a José María, ¿qué puede pasar ahí para que haya una vuelta de tuerca extrema? ¿Ya es buscar el pellizco donde no queda ya carne o pan o lo que sea?
Lo que está muy claro, aparte del pellizco, lo que tengo que ver una cosa, es que esa cuestión se va a propiciar a partir del día 15, es decir, votación, fallo y después traslación a un papel de esa resolución de la audiencia provincial, eso solo está en manos de los magistrados. O sea, ahí no puede nadie tocar. Está solo y exclusivamente en manos de ellos. Y se va a producir. Es decir, salvo hecatombe, yo no sé lo que va a pasar de aquí al 15 de junio, pero vamos, eso se va a producir. Y la traslación con papel se va a producir también.
¿Tú eres
y la
abogado?
Notificación se va a producir.
José María, tú eres abogado, ¿vale? Hace muchos años. ¿Hay alguna posibilidad que a través de presión mediática, presión interna, entre jueces, etcétera, eso incida de alguna manera, no son ajenos a la opinión pública, claro, en la decisión final del recurso de la audiencia provincial, que en cualquier caso es una temeridad, porque si alguien está soñando con que va a ser en contra o moviéndolo, eso volvería a colocar al Tani en primera línea. Tendría el 99,9% prácticamente de la sociedad real dueña del club, ahora ya sin un ambaje, ¿no?
Yo puedo asegurar, vamos, yo hablo de lo que creo y de lo que es mi experiencia. Yo puedo asegurar que los magistrados, creo recordar que es la sección cuarta, son absolutamente independientes. O sea, no va a mediar en su decisión ni Altani, ni Blue Bay, ni ninguna cuestión. Ellos van a ser asépticos como lo son siempre. en eso yo no tengo ninguna duda. Y ya te digo, como bien decías, pues yo ya rozo los 40 años haciendo esto. Con lo cual, vamos, la mano en el fuego no, lo siguiente. Ahí no va a haber presión de ningún tipo. Ellos van a dictar la resolución que corresponda en derecho. Y se acabó. Le convenga a quien le convenga. Ahora, que los demás sospechemos por dónde puede ir, pues evidentemente. ¿Por qué? Porque hay muchos datos. Y porque te vuelvo a insistir en el primero que te he dado casi cuando hemos empezado a charlar. Que las revocaciones en este país, no llegan al 8%. Es decir, oiga, mire usted, la estadística precisamente no está a favor del señor Altani. Otra cosa será que alguien ve, o sea, que la resolución rompa la estadística, pero es complicado, ¿eh? Fue complicado por eso, por lo que os he dicho al principio, por la confianza que en este país se tiene en los jueces de primer instancia.
Bueno, pues yo creo que se puede darle más vuelta a la cuestión, pero ha quedado aclarado jurídicamente, bueno, no es del derecho, como un exdirector general que fue del Málaga, ¿qué cree que habría que hacer? En buen gobierno económico, ¿qué estaría haciendo él? En lugar de andar pidiendo por ahí préstamos, políticas de crédito, cuando hay una parte importante del club, accionalmente hablando, con una sentencia favorable ya, de que evidentemente van a ser accionistas del Málaga, sí o sí, y pueden ser hasta los propietarios en un periodo corto de tiempo, y que por lo tanto no hay más que decir. Es decir, aquí, si están haciendo otras cosas, como dije días atrás, bueno, pues un caballo de Troya, intereses espurios, lo que tú quieras o lo que uno quiera, en este caso en mi opinión ya, pero desde luego no es normal y el sentido común dice que no es lógico que la administración judicial se esté moviendo sin explicar por qué, tras haber pedido un préstamo a la Liga de Fútbol a devolver en 5 años contra 1 millón de euros por temporada en derechos televisivos. Pide ahora esta cantidad, 8.600.000, cuando no ha explicado a nadie por qué, cuando no parece que haya urgencia, cuando está a final de año y cuando a las puertas hay una sentencia ya favorable muchas veces y que parece que lo será otra vez a favor del Grupo Lubey, que le habilita el 49% de las acciones de la sociedad de gestión, que luego es tan fácil como proponer esa ampliación de capital, disolver esa sociedad en la que Altani tiene embargadas muchas acciones, que el propio administrador judicial, administrador porque lo quiso así llamarse a la Iglesia de esa sociedad, pueda abrir esa espita y no andar buscando terceros, vaya usted a saber por qué. Y hoy no voy a contar otras cosas que tengo aquí. Cuando las cuente, igual nos divertimos. De quién mueve, quién no mueve, quién propone, quién no propone, quién llevan o dejan de llevar. Pero la sensación que a mí me ha dado estos últimos días y semanas es que aquí hay algo más. Y lo que es el algo más es hacer lo posible porque los accionistas de verdad del club, que en su día salvaron al Málaga, como fuese, si no ya no habría Málaga, ¿eh? Habría otro club y habría otro nombre que yo he salvado, pero el Málaga Club de Fútbol no. Que en su día salvaron al Málaga, pues evidentemente, les quieran más o les quieran menos, tienen ese derecho adquirido. Entre otras cosas porque les llamaron a ellos, no vinieron ellos a ofrecerse, por si alguno se lo ha olvidado. E hicieron muchas cosas más, promocionaron al Málaga a niveles económicos que nadie ha hecho. En cualquier feria internacional, donde ha ido Blue Bay como grupo hotelero, en cualquier parte del mundo, en Puerto Banús, etcétera, etcétera, etcétera. José María Fernández Mochón, el director general del Málaga Club de Fútbol, para mí siempre lo será. Abogado de ejercicio, muchísimas gracias, buenas tardes.
Siempre a ti, Antonio, muchísimas gracias por llevarme a tu programa, gracias.
A ti por estar ahí con nosotros.